educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Como saben, el día de hoy, o como lo hemos informado, mejor bien dicho, estamos refrescando nuestra programación. Y parte de esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Esperemos que este formato que estamos presentando el día de hoy sea de su total agrado. Quisiera agradecer a Eva Corona, quien está a cargo del control operativo. También a nuestros compañeros que nos apoyan en este programa, Michelle Ángel de León, Víctor Hugo Delgado y a Tania Isabel Figueroa, que se integra con nosotros a este equipo de Radio Universidad de Guadalajara. Le damos la más cordial bienvenida a ella y a ustedes, y también los invitamos para que se queden con nosotros a disfrutar de este programa. Recuerden que nos pueden sintonizar a través del 105.5 de FM o también a través del portal www.radio.udg.mx/ameca o www.web.valles.udg.mx/vallesweb. En la subdirección agradecemos a Cently García y también les queremos compartir los teléfonos en donde podemos estar en contacto: 01-800-83-63-220. También nos pueden seguir a través de Facebook como Radio UDG Ameca o XHUGA. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono. Para iniciar con el programa, vamos a escuchar las notas de lo acontecido en el Centro Universitario de los Valles. Esta es a cargo de nuestra compañera Michelle Ángel de León. Vamos a escucharla y regresamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Michelle Ángel de León y el día de hoy les voy a presentar las actividades que se dieron lugar en nuestro centro universitario. Comenzamos con la feria Vas a Mover a México, que se llevó a cabo el viernes pasado. Para eso les voy a presentar a Ricardo Barberena, que nos platica sobre este evento. Vamos a escucharlo.
Estamos haciendo este evento en Cuballes. Cada año es nuestro evento más importante, el cual está impulsando a los jóvenes que se pongan a estudiar, a trabajar y a emprender, ¿no? Prospera es un programa de inclusión social que se desarrolla en un apoyos económicos desde nutrición, salud y educación. En este caso también en la educación nos basamos pues en un apoyo económico para los chicos para que se motiven a seguir estudiando. Sí, mira, en esta feria tenemos ahorita lo que es la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Educación Pública, con el afán de que impulsar las diferentes carreras universitarias. Y bueno, también traemos stand como la Secretaría de Desarrollo Social, que es parte de nosotros de Prospera, pues te viene la Policía Federal, la Sedena, a dar también informes. De hecho, inclusive la Sedena es el stand más de los más solicitados. Los chicos les interesa mucho esa parte.
Ahora escucharemos el mensaje que dirigió nuestro secretario académico del Centro Universitario de los Valles, el doctor Víctor Castillo Girón. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos.
Que ustedes, estudiantes, tengan las mejores oportunidades de becas, es decir, para poder continuar sus estudios de manera asertiva. Pero no solamente eso, que tengan la posibilidad de tener un empleo, y yo diría que la tercera, sobre todo, que tengan las mejores condiciones para ser los que ustedes quieran. Obviamente lo que ustedes quieren, me parece que en la edad que están, es ser los mejores profesionistas, ser los mejores ciudadanos, ser los mejores mexicanos que este país requiere. Un segundo motivo por el que estamos muy contentos es justamente porque cuando yo desde esta perspectiva lo estoy viendo, es que entiendo yo que ahí está no solamente el futuro, está el presente de nuestro país. Viéndolos a ustedes aquí reunidos en este centro universitario, me parece que tenemos que estar contentos porque estamos generando las condiciones propicias para que ustedes continúen sus estudios y sobre todo para que ustedes sean el motor, la semilla de cambio en nuestro país, pero me gustaría insistir y reiterar para esta región de los Valles. Por cierto, me parece que no solamente vamos a mover a México, no solamente el nombre de la feria de Vas a Mover a México es fundamental, sino que lo estamos haciendo. Me parece que se está logrando esto y yo creo que desde esta perspectiva, si seguimos insistiendo, sobre todo con los jóvenes, con la juventud, entonces tendremos un mejor futuro para nuestro país.
Estamos de regreso y uno de los estantes que visitó la feria fue el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, mejor conocido como PRONAFIM, y esto fue lo que nos comentó.
El Instituto Nacional se encarga de poder acercar a emprendedores y empresas apoyos desde 50 mil pesos. El primer apoyo que tenemos es a través de una plataforma, cumples 20 horas de capacitación, acreditas con 80 puntos y ya cuando tengas una empresa o si ya la tienes, subes esa información a la plataforma y podrás participar para un apoyo de 50 mil pesos a reembolso. Es decir, tú tienes tu empresa, vas facturando, vas comprando insumos, equipo, y cuando tengas 60 mil pesos en facturas, INADEM te regresa 50 mil pesos. Ese es el primer apoyo. Tenemos 14 convocatorias, aperturan todas en el mes de enero, y conozcan los programas que tiene la Secretaría de Economía para los emprendedores y las empresas de la región.
Regresamos y es momento de escuchar las experiencias de los alumnos que asistieron a esta feria de Vas a Mover a México. Así que vamos a escucharlos y regresamos.
La de paramédico, pues porque es como un tipo de ayuda a ayudar a los demás gente, que tú sabes que como cuando los temblores. No, sí me gustaría porque es una forma de poder ayudar a los demás y te sientes bien contigo mismo. De San Marcos, Jalisco.
Se nos hace muy interesante que hagan esto para los estudiantes y vengan más a la universidad y pues tengan con más conocimiento de las carreras que ejercen las universidades.
Muy bien, porque estamos conociendo nuevas gentes y estamos recibiendo mucha información sobre cosas que no sabíamos y así. Pues la verdad todo se me hizo interesante.
Bueno, he estado muy informado, dentro de los stands están muy completos, las personas que están dentro de ellas están muy capacitadas como para darnos información y creo que me he sentido con confianza para llegar y preguntarles y que me proporcionen la información que realmente necesito.
Estamos de vuelta y ahora vamos a escuchar una invitación por parte de la maestra Catalina Bernal. Y esta invitación se trata del Festival de Día de Muertos. Vamos a escucharla y continuamos.
Para hacer la invitación para el día primero de noviembre, tendremos lo que es ya el evento tradicional del Día de Muertos. Y tenemos tres grandes convocatorias para participar, que serían el primero en Calaveritas Literarias, el segundo en Altar de Muertos y el tercero en Catrines y Catrines. Las convocatorias ya están en la página de Valles y obviamente también están distribuidas en todo nuestro centro universitario. Además, les paso mi correo, es Katy, con C-Y, katy.bernal@valles.udg.mx para cualquier duda o comentario también. Y mi extensión es 47283. Para quien se quiera inscribir o quiera saber más detalles sobre las tres convocatorias. El evento en sí inicia a las 9 de la mañana, con la exposición de altares, se da la inauguración a las 10. Posterior a ello vamos a comenzar con los demás eventos. Uno de ellos es obviamente el de las Catrines y Catrinas, que se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana, que es la pasarela, la famosa pasarela. A la 1, el Trascender del Muerto, que es el de Mitos y Leyendas, el grupo de Tala. A la 1:30, el ritual prehispánico del grupo de San Martín. Y a las 2 se llevará a cabo la premiación de las tres convocatorias, de los tres concursos.
Estamos de regreso y es momento de escuchar a la doctora Angélica Navarro Ochoa. Ella tiene una invitación muy interesante acerca de una actividad que forma parte del Festival de Día de Muertos del Cubayes y es el coloquio de cronistas. Así que vamos a escucharla y enseguida regresamos.
Vengo a hacerles una invitación al octavo coloquio de cronistas e investigadores de la historia de la región Valles. Le completo porque luego algunos de los investigadores cronistas no son cronistas oficiales. Ya parece tradición, vamos en el octavo coloquio. En esta ocasión el tema a trabajar por ellos es historia y tradición funeraria en el occidente de Jalisco. Es un tema, y por las fechas en que estamos y se vamos a desarrollar, pues muy vinculado y relacionado con este festejo a los muertos o al Día de Muertos. De ahí el tema, de ahí el título. El evento se va a celebrar este viernes 3 de noviembre aquí en el Centro Universitario de Los Valles, en específico en la Sala de Gobierno, en el edificio académico, y dará inicio, esperemos, a las 9:30 de la mañana con la inauguración de las autoridades de este centro y estaremos concluyendo hacia la 1:30 de la tarde. En esta ocasión se van a presentar 11 ponencias de cronistas e investigadores de los municipios de San Sebastián del Oeste, Cocula, San Martín de Hidalgo, Atenguillo, Ameca, Ostotipaquillo, Agualulco, Magdalena, Arenal y Etzatlán. Sus temáticas van en dos sentidos. Por un lado, siempre tenemos esta intención de rescate de la historia. Rescate de la historia en las diferentes temáticas que trabajamos. Entonces, muchos de ellos se van hasta la época prehispánica, o tratan de hacer como que esta línea del tiempo de cómo se ha venido desarrollando este tipo de prácticas y oficios o ante los muertos. Los cronistas, y en específico aquellos que nos encargamos de la historia, siempre como que buscamos el origen de las cosas. Y buscar el origen de las cosas pues nos remonta en la historia a siglos y siglos atrás. Pero generalmente cuando elegimos un tema, lo que pretendemos es como que elegir aquellos momentos claves y que fueron importantes de tal o cual acontecimiento o tema. Entonces, en este sentido, la mayoría de ellos se remonta a la época prehispánica, en este hacer y el cómo se trataba a los difuntos en aquellas épocas. Hacen un pequeño seguimiento histórico a lo que fue, digo, época prehispánica, la época de la Reforma, la llegada de los españoles, y posteriormente la época de Reforma, que este periodo pues es muy, muy importante para este tema, porque si estamos hablando de que es cómo atendemos a nuestros difuntos después o ya muertos, antes el control lo tenía la Iglesia. A partir de la Reforma, el Estado o el gobierno es el que se va a encargar de estos registros y demás. Entonces, todos ellos van a tocar como que estos grandes momentos en la historia. Época prehispánica, la llegada de los españoles, que ahí se da un mezclaje en prácticas del culto a los muertos y de los entierros en sí. Posteriormente, la Reforma. Y algunos hacen énfasis en una serie de acontecimientos hasta llegar a la época actual. Nos vamos a dar cuenta de cultos, de devociones, del cómo hacerlo, de a qué santos acudir en tales o cuales sepelios, en tales o cuales tipos de muerte. Estas prácticas del por qué primero los sepultábamos en los atrios de la iglesia y ahora los sacamos y tenemos un lugar específico y generalmente afuera de la ciudad, ¿no? Entonces, estos cambios de prácticas del culto, del cómo llevamos a nuestros difuntos a la última morada, es lo que ellos van a tratar en esta ocasión.
Por mi parte ha sido todo. Soy Michelle Ángel de León y usted está en Punto UDG y estas son las voces de la universidad.
Gracias a Michelle y los invitamos a que continúen con nosotros después del corte. Recuerde, sintoniza el 105.5 de FM. Cuando regresemos, le vamos a presentar información de la red universitaria. Quédese aquí en la frecuencia 105.5 de FM. Ya estamos de regreso, sintoniza el 105.5 de FM. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad, con información de la Universidad de Guadalajara. Le escuchamos en la primera parte nuestra compañera Michelle con información del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Ahora continuamos con información de la red universitaria a través de las siguientes notas informativas. UDG emite recomendaciones preventivas a estudiantes y académicos que se encuentran en Cataluña. Debido a los acontecimientos que se viven en Cataluña, la Universidad de Guadalajara previene a los 49 miembros de su comunidad que se encuentran de intercambio académico o cursando un posgrado en universidades de Cataluña, además de recomendaciones como estar al tanto del desarrollo de los acontecimientos, así como de la implementación de medidas gubernamentales por medio de fuentes oficiales, mantener constante comunicación tanto con sus familias como con autoridades de la Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. establecer contacto con la embajada y consulado mexicanos y estar al tanto de sus indicaciones en caso de que se presente alguna situación extraordinaria y comunicar toda situación de emergencia en cualquier momento al teléfono 33 11 69 57 88. Asimismo, la UDG manifiesta su apoyo a los estudiantes y académicos catalanes que se encuentran realizando actividades académicas en la Universidad de Guadalajara. Reconocen trayectoria docente del arquitecto Humberto Adame Ponce. En una ceremonia llevada a cabo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Humberto Adame Ponce fue distinguido por sus 42 años de trayectoria académica por pensionados y jubilados del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG. Además, Adame Ponce, nombrado maestro emérito en 2007, fue reconocido por ser el principal gestor del proyecto de construcción de la Escuela de Arquitectura, de haber desempeñado cargos como director de la Facultad de Arquitectura de la UDG y ser miembro fundador del primer Colegio de Arquitectos del Estado y de la Sociedad Mexicana de Planificación. Se entregan unidades móviles de salud al Centro Universitario. En presencia del rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoat Natio Bravo Padilla, y del rector del CUCS, doctor Jaime Federico Andrade Villanueva, se hizo la entrega de 3 unidades móviles equipadas con consultorio de mastografía digital, la segunda con un consultorio de densitometría y la tercera con un consultorio dental. Además, contarán con prestadores de servicio y alumnos de posgrado que realizarán de manera gratuita las pruebas de densitometría, mamografías, así como la atención dental a bajo costo en diversas comunidades de la zona metropolitana de Guadalajara. Obtiene primer y tercer lugar estudiantes de la UDG en concurso de CUSEI-CANSAT. El viernes pasado fueron anunciados los ganadores del concurso CUSEI-CANSAT, que consistió en crear un satélite de tamaño en una lata de refresco y elevarlo hasta 1.200 metros de altura. El equipo CEP-C2 del CUSEI fue acreedor de 15.000 pesos. El segundo lugar fue para EJECATL, del Instituto Politécnico Nacional, al cual se le otorgaron 10.000 pesos. El tercer lugar, que constó de 5.000 pesos, fue para SAT-Vector, también del CUSEI. Los proyectos participantes fueron evaluados y observados desde su concepción hasta su lanzamiento por especialistas de física, electrónica, óptica, entre otras áreas, adscritos a la Universidad de Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Enrique Krause, doctor honoris causa por la UDG. Gracias a sus aportaciones en la investigación en la historia de México y las ciencias sociales, el Consejo General Universitario aprobó otorgar el doctor honoris causa a Enrique Krause Kleinbord, director de la editorial Clio, fundador de la revista Letras Libres y autor de 20 obras. Krause Kleinbord se conoce como una persona que se ha atrevido a hacer un análisis puntual de las instituciones del país y del cambio democrático. La Universidad de Guadalajara ha otorgado el doctor honoris causa a personalidades como Elena Poniatowska, Rigoberta Menchú, Irene Robledo García, José Guadalupe Zuno, Juan Ramón de la Fuente, Jan Meyer, Hugo Gutiérrez Vega, Fernando del Paso, Carlos Payán, Ignacio López Tarso, Mario Rivas Sousa, Mario Molina, Julio Scherer García, Matute Remus. Continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Damos la bienvenida a nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo con la siguiente producción. Esto es ¿Sabías qué?
UDG es ¿Sabías qué? ¿Sabías que? ¿Las duchas de agua caliente te ayudan a mantener a raya el azúcar y a cuidar tu figura? De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Loughborough, Reino Unido, darse un baño con agua caliente resulta más efectivo que el ejercicio físico para controlar los niveles de glucosa en los pacientes con diabetes tipo 2, debido a que se queman 140 calorías, lo mismo que caminando 30 minutos a paso rápido. Para Punto UDG, Tania Isabel Figueroa.
Gracias, Tania, por habernos compartido este dato interesante. Y a usted que nos sintoniza, quiero comentarle que en Punto UDG le abrimos un espacio a la poesía. Escucharemos y conoceremos a literatos reconocidos de nuestro país y del mundo. ¿Qué les parece si iniciamos con la siguiente sección? Esto es Literatura, aquí en Punto UDG.
Punto UDG es literatura.
El escritor del que hablaremos el día de hoy nació durante la Revolución Mexicana. Su crianza estuvo a cargo de su madre, una tía, y de su abuelo paterno. Octavio Paz Lozano vio la luz el 31 de marzo de 1914. Entre sus poemarios podemos encontrar Libertad bajo palabra y Salamandra. Ahora escucharemos el poema Tus ojos. Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima silencio que habla. Tempestades sin viento, mar sin olas, pájaros presos, doradas fieras adormecidas, topacios impios como la verdad, otoño en un claro del bosque en donde la luz canta en el hombro de un árbol y son pájaros todas las hojas, playa que la mañana encuentra constelada de ojos, cesta de frutos de fuego, mentira que alimenta, espejos de este mundo, puertas del más allá, pulsación tranquila del mar a mediodía, absoluto que parpadea, páramo. El 11 de octubre de 1990, Octavio Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
UDG es música.
Estamos de regreso y quiero hacer un comentario con relación a lo que vamos a escuchar más adelante. Como lo mencionó nuestra compañera Michelle Ángel de León, en el programa del Almanaque que se transmite todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, un día como hoy, 30 de octubre, pero de 1900, nació Agustín Lara Aguirre y del Pino, conocido como el poeta y el flaco de oro. Vamos a escuchar la siguiente melodía a cargo del grupo Cometa.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar.
piensa en mí.
Vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Le recuerdo que está usted sintonizando el 105.5 de FM. Más adelante tendremos información del sistema de universidad virtual y presentaremos la sección que hoy estrenamos con nuestros compañeros de la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Estamos de regreso, esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. También le recuerdo que nos puede escuchar a través de www.radio.udg.mx/ameca. Es momento de escuchar información del sistema de universidad virtual aquí en Punto UDG, las voces de la universidad.
Punto UDG es virtual.
Estamos con Nancy Wendy Aceves Velázquez de la Unidad de Comunicación y Difusión del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Nancy, con tu reporte.
Gracias, Imelda. Buenas tardes a ti y a los radioescuchas de Punto UDG. Como sabemos, en 2011 la Organización de las Naciones Unidas declaró que el acceso a Internet era un derecho humano, pues es una herramienta que posibilita la comunicación y la expresión de las ideas. En el caso de las comunidades indígenas, ¿para qué utilizan el Internet? Pues de acuerdo al doctor Israel Tonatiu Lai Arellano, investigador de UDG Virtual, el Internet permite a las comunidades indígenas fortalecer su identidad y generar proyectos de desarrollo social a mediano y largo plazo. Escuchemos lo que dijo el investigador.
Con el concepto de autonomía, pues ellos tienen propósitos educativos, propósitos también comerciales, ¿no? Muchas veces se piensa de que son indígenas, entonces nada más pueden usar el Internet para cuestiones educativas, ¿no? O sea, bueno, ellos pueden usarla para cualquier situación que pueda desarrollar la propia comunidad, ¿no? Ahí en Chiapas, precisamente, están usando este Internet para pues desarrollar cooperativas, para vender sus productos, etcétera, ¿no?
El académico de UDG Virtual dijo que las comunidades indígenas han adaptado su concepto de autonomía a esta tecnología para gestionarla según sus necesidades. De esta manera, entienden que tienen la capacidad de decidir qué hacer con Internet y, contrario a lo que se piensa, no quieren pelearse con la tecnología. El tema no solo es un asunto de conexión, sino de cómo se organizan y qué hacen con la tecnología, tanto para propósitos educativos como comerciales. El doctor Tonatiu Lai participó en un seminario de investigación en el que se sumaron las voces de Luis Alvarado Pascasio, él es experto del Colegio de Bachilleres de Chiapas, y de Neider Domínguez Hernández, miembro del colectivo ICTACO. Ambos explicaron que desde el 2006 han tratado de llevar la conexión a las comunidades para que los habitantes aprovechen la tecnología como una herramienta de apropiación cultural. Los expertos insistieron en que todavía en algunos sectores hay quien cree que no es necesario llevar Internet a los indígenas, porque lo importante es cuestionar quién decide qué municipios deben tener Internet y a cuánta velocidad. Así lo dijo el investigador de la UDG. Escúchenlo.
En el sector empresarial, en la competencia, pues sí, como que ha habido muchos avances, ¿no? Tecnología, mucha velocidad, mucho servicio en este tema. Pero, sin embargo, las comunidades y los pueblos indígenas no tienen el mismo desarrollo e incluso, aunque ellos pidan a empresas comerciales que les lleven el servicio, las empresas comerciales no se los han dado, ¿no? Entonces, esto ha obligado a que ellos, a través de sus propios medios, pues busquen esta manera de ver cómo pueden acceder a sus propias redes de telecomunicaciones.
Durante este seminario de investigación que realizaron en UDG Virtual, expusieron el caso de una comunidad en el municipio de Villa Talea, en Oaxaca, donde ahí la comunidad comenzó con banda de telefonía celular experimental, después de que la compañía Telcel le solicitaba una carretera y tener disponibles postes para poder brindarles el servicio. Pues entonces esta tecnología resultó práctica para la comunidad y la subsidiaron mediante cuotas de 25 pesos al mes para hacer llamadas. Otro ejemplo que dieron los investigadores es en el municipio de Abasolo, Chiapas, donde la comunidad aprovechó la señal satelital de una empresa estadounidense que consiguió una de las familias. Colocaron nodos y antenas en las casas y en las escuelas para expandir la señal de Internet. Y hoy en día esta señal abarca hasta el 40% del poblado. El costo es subsidiado entre todos los usuarios, quienes además están comprometidos a dar mantenimiento a sus antenas. En referencia a estos datos, los investigadores insistieron en UDG Virtual que el reto es llegar a los 10.000 usuarios de comunidades indígenas, y para ello se requiere pues una inversión mayor. Los investigadores concluyeron que es necesario no solo buscar que las personas tengan las habilidades digitales como un servicio, sino que también aprovechen la tecnología, que sepan desde cómo funciona una laptop o un teléfono celular en Internet y que también conozcan cómo repararlo para que la red sea prescindible de nosotros como colectivo. Esto buscan que sea un proyecto a largo plazo. El reporte, Imelda.
Muchas gracias, Wendy. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, Imelda. Buenas tardes.
Hasta luego.
Continuamos aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Ya les había adelantado de esta nueva sección que tendremos semana a semana con la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Le hemos titulado Entre Estantes e Instantes. ¿Qué les parece si escuchamos la siguiente colaboración? En esta ocasión, queremos agradecer al Coordinador General de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara por permitirnos platicar con él.
Entre Estantes e Instantes.
Primera vez que vamos a tener esta colaboración por parte de la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, y pues es un gusto, doctor Sergio Ruelas, que usted es el coordinador general de bibliotecas de la universidad, que nos apoye pues en esta primera entrevista de muchas que vamos a tener y colaboraciones para lo que es la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Valles. Platiquemos acerca de la red de bibliotecas.
Con muchísimo gusto. Esta red de bibliotecas en la actualidad está conformada por 194 unidades que prestan servicios de información en las diferentes dependencias de la propia red universitaria. Estas bibliotecas tienen en su conjunto más de 3 millones de volúmenes de libros impresos, pero ofrecen una diversidad de soportes informativos como bases de datos, como revistas, periódicos, fotografías, materiales en línea, etcétera. Esto es importante porque le da el soporte informativo y de conocimiento a los planes y programas de estudio y a las líneas de investigación de la propia institución. Pero lo más interesante, Imelda y Radio Escuchas, es que la red de bibliotecas se abre a comunidades mayores que la comunidad académica. Es decir, también nos convertimos en espacios públicos para las comunidades que nos quieran consultar. Y esto lo refleja perfectamente la estadística. El año pasado, 5 millones de personas hicieron uso de la red de bibliotecas a lo largo de todo el estado. Por supuesto que un usuario que entra a una biblioteca 20 veces al día se le contabiliza por 20 usuarios, ¿no? Y ellos, estos 5 millones de personas que hicieron uso de estas bibliotecas, realizaron cerca de 32 millones de servicios: consultar el catálogo, consultar las bases de datos, obtener materiales impresos, ver fotografías, ver videos, toda la diversidad. Aparte de eso, nuestras bibliotecas cumplen con diversos servicios, como capacitar a los usuarios en el manejo de la información, especialmente de la información científica y tecnológica, darle una serie de herramientas y habilidades para manejar plataformas, para manejar recursos, que la convierten en la segunda red universitaria del país.
Muy interesante todos esos trabajos que están haciendo. Nosotros lo podemos pues ver aquí en el centro universitario, cómo hacen ese enlace con la comunidad, no solamente de la comunidad universitaria, sino al exterior.
Exacto. En ese sentido, la universidad cumple una labor importante de sus tres funciones sustantivas. La primera es la docencia, la segunda la investigación, y la tercera, importantísima, es la extensión de la cultura. Y a través de bibliotecas y de otros espacios, la universidad le brinda a la sociedad, esa sociedad que le da el soporte económico y el recurso humano para que la universidad prepare a los nuevos profesionales que van a servir precisamente a la sociedad. Entonces, en ese sentido, nuestras bibliotecas son siempre bienvenidos los niños, los adultos mayores, las personas que quieran hacer uso y consulta, no solo de nuestros libros, también de nuestras herramientas tecnológicas, porque en muchos espacios pues no hay la conexión a internet y en la biblioteca lo pueden ver de manera gratuita, pueden consultar, pueden recrearse, porque las bibliotecas de la universidad no solo tienen el material académico, también tienen bastante material recreativo.
Y mencionar, doctor, que por ejemplo el Centro Universitario de los Valles ha marcado precedente a través de la biblioteca, porque es la única biblioteca que existe en su, en este espacio, pero con esa magnitud y con todos los excelentes servicios que tiene. Hay niños que se quedan sorprendidos.
Es una biblioteca que se distingue por promover la lectura en la región. Es visitada ampliamente por los jóvenes de la secundaria, de las prepas, de la primaria, por los niños de la primaria, y se les da una serie de actividades, y sin duda Los Valles ha marcado una pauta importante para hacer que la biblioteca se convierta en un espacio de la comunidad, no solo de la comunidad académica, sino de la comunidad de la región Los Valles. En ese sentido, estamos muy contentos y es modelo para que otros espacios bibliotecarios sigan esta actividad.
Doctor, le agradezco mucho que nos haya atendido la llamada. No sé si
al contrario, Imelda, estamos a la orden y yo les agradezco mucho que volteen a ver el espacio bibliotecario como el espacio de todos. Las bibliotecas son puertas abiertas para todos y invito a la gente en general, a las personas en general, a que hagan uso de los servicios informativos y bibliotecarios de la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Saludos a todos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Entre estantes e instantes.
La siguiente semana tendremos más información acerca de los servicios bibliotecarios de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto vamos a un corte de estación. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad, y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles. En este último bloque vamos a escuchar a nuestro compañero Víctor Hugo Delgado con información deportiva. Estas son las notas.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo Delgado y le presento la información deportiva dentro y fuera de la Universidad de Guadalajara. No es selva para los Leones Negros, UDG carece de contundencia y cae en su visita al Coruco Díaz ante un efectivo Zacatepec. Un viejo dicho recuerda que el que perdona pierde, y este sábado, en su visita al estadio Agustín Coruco Díaz, los Leones Negros lo vivieron en carne propia, pues a pesar de contar con más ocasiones de peligro que el rival, no pudieron marcar, mientras que Zacatepec fue efectivo y se quedó con la victoria por un marcador de 2-0. La falta de contundencia, uno de los dolores de cabeza del equipo de la Universidad de Guadalajara en el presente Apertura 2017, fue la clave, aunado a una inesperada actuación del portero Luis Cárdenas, quien fue factor importante para que los cañeros mantuvieran el cero en el juego. El inicio del partido fue trepidante para los melenudos, quienes quisieron aprovechar el envión anímico con el que llegaron después de un buen sabor de boca que dejaron en el partido a media semana ante Monterrey, y por lo mismo en los primeros 15 minutos crearon al menos 5 ocasiones de gol, pero Roberto Carlos Juárez se enredó con el balón dentro del área. Un zaguero del cuadro morelense se estiró y en la línea desvió la anotación de Daniel Amador. Ismael Valadez cruzó de más su disparo, entrando al área, y el arquero Cárdenas con las piernas logró salvar su portería. Entonces el Zacatepec comenzó a emparejar el trámite del juego. Comenzó también a acercarse al arco universitario, y en la primera ocasión que contaron no perdonaron y se adelantaron en el marcador cruzando la media hora del partido. Un potente disparo fuera del área fue tapado por Felipe López, pero el balón quedó, para mala fortuna del arquero, más cerca de Juan Ángel Neira, que dentro del área llegó para convertir el primer tanto del partido al minuto 31. El gol caló fuerte en los Leones Negros, quienes cayeron en constantes imprecisiones y les costó crear peligro nuevamente. Fue hasta el arranque de la parte complementaria cuando el Chimpa Amador intentó colocar un disparo, pero apareció la figura de Cárdenas para evitar la caída de su arco y mantener la ventaja del cuadro verde y blanco. Fue la oportunidad más clara. Después de eso, Zacatepec jugó sin prisa y con contundencia quirúrgica, pues al momento en que la Universidad de Guadalajara comenzó a apretar más y tras un tiro de esquina la visita, los cañeros armaron un vertiginoso contragolpe que culminó en una diagonal retrasada de Armando González, quien mandó al fondo de la red para sentenciar la victoria del cuadro morelense. Al final, Leones Negros intentó, pero volvió a toparse las buenas acciones del portero, aunado a la falta de puntería, que vio cómo se esfumaban las posibilidades del equipo universitario de, tras sufrir su sexta derrota del torneo y segunda consecutiva, prácticamente los deja fuera de la carrera por entrar a la liguilla del Ascenso MX. Los resultados de la Liga de Ascenso MX quedaron de la siguiente manera. Correcaminos venció 2-1 a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. El Atlético San Luis y los Mineros de Zacatecas quedaron 0-0, mientras que Mérida venció 3-1 al Atlante. Los Murciélagos cayeron en casa 2-0 frente a Juárez. Los Cimarrones de Sonora también cayeron en casa 2-1 frente a Tampico Madero. Zacatepec venció 2-0 a Leones Negros. Los Cafetaleros vencieron 4-1 a los Alebrijes de Oaxaca, mientras que Celaya venció 1-0 a Dorados. La siguiente jornada queda de la siguiente manera. Mineros de Zacatecas visita a Correcaminos. Atlante enfrenta a Cimarrones de Sonora. Leones Negros recibe al Celaya. Este partido será el viernes 3 de noviembre. El Fútbol Club Mérida enfrenta a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Alebrijes recibe a Zacatepec, Tampico Madero a Murciélagos, Juárez a Cafetaleros y Dorados al Atlético San Luis. Los resultados de la Liga MX quedaron de la siguiente manera. Puebla venció 3-0 a los Pumas y esto deja a los universitarios en el fondo de la tabla. Cruz Azul pierde en casa frente a los Tigres 2-1. Querétaro y Atlas empatan a 2. Monterrey gana 2-0 al América. El León vapuleó 6-2 al Veracruz, mientras que Necaxa hizo lo mismo, goleando 5-0 a Lobos BUAP. Las Chivas Rayadas del Guadalajara derrotaron 3-1 a los Xolos de Tijuana. Toluca perdió 1-0 en casa frente a Morelia. Y Santos y Pachuca empataron a 2. Chucky lo vuelve a hacer, Irving Lozano no se cansa de marcar y ahora vacunó al Vitesse en la victoria de su equipo 4-2, haciendo un doblete. Irving Lozano llegó en buen momento al fútbol del viejo continente y lo está demostrando con goles. Ahora el delantero con este doblete en la jornada 10 de la liga holandesa, donde el PSV ganó 4-2. Justo al minuto 18, con un disparo cruzado, Chucky abrió el marcador para poner en ventaja al conjunto del Eindhoven. Sin embargo, una jugada desafortunada colocó el empate al minuto 45. Al minuto 49, Locadia vuelve a poner en ventaja al PSV 2-1 con un disparo de larga distancia. Al minuto 56 volvió a hacerse presente en la pizarra con un tiro del área para aumentar la distancia. Por su parte, Chucky Lozano consiguió su doblete al minuto 58 con un remate dentro del área. El atacante mexicano llegó a 9 anotaciones con el PSV. Y finalmente, Mount colocó el marcador definitivo al minuto 62 con un remate de volea. Con esto termina el partido con un marcador de 4-2. Con dicho resultado, el PSV liderea la clasificación de la liga holandesa con 27 puntos, mientras que el Vitesse ocupa la cuarta posición con 18 unidades. Bien, pues esto ha sido la información deportiva. Continuamos en Punto UDG, las voces de la universidad.
Es momento de escuchar el mosaico universitario. Anoten sus agendas. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Mosaico Universitario.
Primer foro, diálogo de experiencias sobre el consumo cultural de las artes en el área metropolitana de Guadalajara. Café Sociológico, 13 de noviembre, 19 horas, en el Fondo de Cultura Económica. Entrada libre. Información en www.cush.udg.mx. Diálogo sobre igualdad de género y transversalidad en la Universidad de Guadalajara. CUPBA, 10 y 16 de noviembre, 11 horas. Consulta el programa de actividades en www.cupba.udg.mx. Diseña tu logo, CIMET. Crea el logotipo del Centro de Investigación de Clínica y Medicina Translacional. Fecha de recepción de propuestas, hasta el 7 de noviembre. Consulta las bases en la página del Hospital Civil de Guadalajara. Estudia un posgrado en UDG Virtual. Calendario 2018A. Fecha límite de registro, 31 de octubre. Consulta la oferta académica en www.udgvirtual.udg.mx. Séptimo certamen, el derecho a la igualdad y a la no discriminación en la sociedad jalisciense. Una mirada desde la juventud universitaria. En el marco de la Cátedra UNESCO. Fecha límite de inscripciones, 3 de noviembre. Información en www.cush.udg.mx. CIANF, Centro de Investigación de Arte No Figurativo, celebra el Día de Muertos este 31 de octubre a las 6 de la tarde. Paseo de las Primaveras número 98, en el fraccionamiento Pinar de la Venta. No nos resta más que agradecer que nos hayan sintonizado. Les recuerdo que Punto UDG estará presente de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Esperemos contar con su preferencia y para que esté enterado acerca de las actividades e información que se genera en la Universidad de Guadalajara. Los esperamos para el día de mañana. Agradezco a Eva Corona, quien está a cargo del control operativo. También a nuestros compañeros Michel Ángel de León, Tania Isabel Figueroa y a Víctor Hugo Delgado. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Quédese en la frecuencia del 105.5 de FM.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.